Para soportar las pruebas necesitamos sabiduría, pero la sabiduría no es suficiente para resistir la tentación. Para resistir la tentación necesitamos la vida divina, la vida de Dios, una vida que es más fuerte para resistir las tentaciones.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Jacobo. Y en el mensaje de esta ocasión, profundizaremos en el significado del capítulo 1. Después que hemos estudiado en detalle los escritos del apóstol Pablo y los mensajes del Estudio Vida acerca de esos escritos, sin duda hemos recibido mucha luz acerca de la economía de Dios y nos hemos entregado por completo a ella. Sin embargo, existe la posibilidad de que en nuestro vivir cotidiano nos comportemos descuidadamente o que seamos negligentes en cuanto a la perfección cristiana práctica. Por lo tanto, necesitamos el libro de Jacobo, el cual se encuentra después de las 14 epístolas de Pablo, a fin de que podamos tener una perspectiva equilibrada. Hoy continuamos con el mismo tema del mensaje anterior, el cual titulamos Las virtudes prácticas de la perfección cristiana. Y estamos muy agradecidos que Alberto Santiago está con nosotros en el programa para ayudarnos con los comentarios. Alberto, bienvenido al Estudio Vida de Jacobo.
Es un privilegio regresar al programa. Muchas gracias por la invitación.
Alberto, hoy llegamos a un mensaje crucial en el Estudio Vida del libro de Jacobo. A diferencia del apóstol Pablo, Jacobo no estaba tan claro con respecto a la economía de Dios. Sin embargo, este libro tiene un lugar importante en las Escrituras y por eso quisiera pedirle que, por favor, usted nos hable un poco acerca de la posición que ocupa este libro en el Nuevo Testamento.
Como usted dijo al principio del programa, en el Estudio Vida de la Biblia hemos hablado acerca de las 14 epístolas de Pablo, las cuales conforman el corazón de la revelación divina. Y luego, al final de esas 14 epístolas, aparece el libro de Jacobo, el cual es conocido por muchos como el libro de Santiago. Y quizás, pues podríamos pensar que, puesto que el ministerio de Pablo es tan elevado y profundo, que quizás la epístola de Jacobo pues no sea tan necesaria. Sin embargo, y enfatizo, sin embargo, la epístola de Jacobo ocupa una posición única en el Nuevo Testamento porque nos provee de una perfección cristiana práctica. En otras palabras, Jacobo era un creyente sobresaliente en cuanto a asuntos prácticos y cruciales, tales como la oración personal, la piedad, el amor al Señor, el ser generosos y el cuidar a los creyentes. Por lo tanto, si ignoramos este aspecto de los escritos de Jacobo o Santiago, perderemos una porción importante del Nuevo Testamento.
Gracias, Alberto. Ahora quisiera leer el versículo 4 del capítulo 1 de Jacobo, el cual resume el pensamiento de este libro. Este versículo dice así: Mas tenga la perseverancia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pues bien, la meta de la epístola de Jacobo es que seamos perfectos y que no nos falte cosa alguna. Bueno, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en la primera sección del Estudio Vida de Jacobo. Adelante.
It is sovereign of the Lord.
Es la soberanía del Señor.
That here is a book.
Que exista un libro como el de Jacobo.
Which Luther considered a bundle of straw good for burning.
Pese a que a Martín Lutero lo considerara una epístola de paja, que era buena solo para ser quemada.
I would say a strong word.
Al decir esto, Lutero no solo era injusto, sino que además estaba equivocado. A pesar de ser uno de los reformistas más grandes que Dios usó, en este caso, cometió una gran equivocación al decir que el libro de Jacobo era una epístola de paja que debía ser quemada. Al decir esto, se pasó de la raya. Por esto les digo que después de recibir una revelación tan grande acerca de la economía de Dios en los escritos de Pablo, Dios decidió insertar el libro de Jacobo. Esta epístola fue uno de los 7 libros del Nuevo Testamento que no fueron completamente reconocidos sino hasta el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. Este libro ni siquiera fue reconocido durante el Concilio de Nicea, que se llevó a cabo en el año 325 después de Cristo. Fue 72 años después que los 7 libros más debatidos fueron plenamente reconocidos. Jacobo fue uno de esos libros. Este libro presenta un punto muy notable, y es que podemos ser muy celosos por la economía de Dios, pero no ser perfectos ni completos en nuestro comportamiento cristiano. Esto es en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida cotidiana. Tal vez seamos muy fuertes y testifiquemos que hemos visto la economía de Dios y somos por completo para ella. Esto es bueno, pero en otros tiempos, ¿qué tal? ¿Qué tal con nuestro comportamiento? No está al mismo nivel. Con mucha frecuencia perdemos la paciencia en nuestra vida diaria y nos enojamos fácilmente con nuestra esposa. Y las hermanas también tienen actitudes, caras largas con sus esposos. ¿Qué es eso? Esto nos demuestra que tanto los hermanos como las hermanas todavía no somos perfectos ni cabales. Así que la epístola de Jacobo nos enseña que necesitamos ser equilibrados. Esta epístola es maravillosa y sobresaliente en lo que describe concerniente a la conducta cristiana y recalca la perfección cristiana práctica para que los creyentes sean perfectos y cabales y sin que les falte nada.
Alberto, no hay duda que nosotros todavía no somos perfectos ni cabales y que por tanto necesitamos ser equilibrados. Así que le pido, por favor, que nos haga un repaso de lo que acabamos de escuchar a fin de asegurarnos que comprendemos bien este punto, el cual es muy notable en el libro de Jacobo.
Si nosotros no logramos ver el equilibrio o el balance y la advertencia que también se nos presenta en estos 5 capítulos, nos será muy difícil entrar en el libro de Jacobo y conocer su perspectiva al compararlo con otros libros del Nuevo Testamento. Este equilibrio o balance consiste en que, por un lado, tengamos una visión clara con respecto a la economía de Dios, pero que a la misma vez tengamos una vida cristiana equilibrada. Si tenemos una vida cristiana desequilibrada, les digo, causaremos una gran cantidad de problemas. Es decir, que aunque tengamos una visión clara de la economía de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, todavía es muy posible que nuestra vida personal sea un completo desastre, que discutamos con los demás y que perdamos fácilmente la paciencia con nuestro cónyuge. En otras palabras, es posible que hagamos y digamos cosas que están desviadas de una conducta cristiana apropiada. Por lo tanto, debe existir un equilibrio, un balance en todo esto. Y he aquí la importancia del libro de Jacobo. Así que el equilibrio consiste en que, además de que tengamos una visión clara con respecto respecto al plan y la obra de Dios en la tierra, que en adición a eso podamos tener una vida cristiana que iguale tal visión. Nosotros debemos llevar una vida cristiana apropiada, piadosa, santa, bíblica y victoriosa. Sin embargo, debemos tener muy claro que la intención de Dios es muchísimo más profunda que esto. La intención de Dios consiste en impartirse y forjarse a sí mismo en el hombre, a fin de mezclarse con él como una sola entidad. Pablo tenía esta visión, pero lamentablemente Santiago no la tuvo. Dios no solo desea que seamos simplemente personas perfectas, espirituales y santas en cuanto a nuestra conducta, sino que aún más, que Él pueda forjar su divinidad en nuestra humanidad para que Dios y el hombre puedan llegar a ser una sola entidad.
Gracias, Alberto. Bien, necesitamos avanzar a la siguiente sección del mensaje. Así que regresemos con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento. Adelante.
This book does not only give us a balance,
este libro no solo nos ayuda a tener una perspectiva equilibrada,
but also it becomes a strong warning to us,
sino que además nos da una seria advertencia.
That is why, that's according to church history,
según la historia de la iglesia, Jacobo fue reconocido por su vida piadosa. Hace 50 años leí que Jacobo era tan piadoso y pasaba tanto tiempo arrodillado en oración que oraba día tras día y oraba tanto que le salieron callos en sus rodillas. Él enfatizó mucho esto de la perfección cristiana. Por ser una persona tan piadosa, en su epístola él recalca el asunto de la oración. No obstante, a pesar de que él era la persona más sobresaliente en cuanto a la perfección cristiana práctica, y era una persona muy piadosa, el hermano Jacobo estaba ciego por el velo de la religión. Él había sido frustrado por su piedad, frustrado, nublado, cegado por el velo de su religión. Lo que nos indica que aunque seamos personas muy piadosas, es posible que todavía carezcamos de una visión clara respecto a la economía de Dios. Lamento decir que el 90% de los cristianos buscadores actuales presta más atención a los pequeños asuntos de su vida diaria que a los asuntos más importantes de la economía de Dios. Quizás estos cristianos son religiosos, son piadosos, oran mucho, tienen fe, tienen perseverancia y aman mucho a Dios. Pero es posible que en cuanto a su vida cristiana, sean solamente imitadores de Jacobo. Sin embargo, quizás no hayan visto la economía de Dios. Queridos santos, quiero pasar unos breves segundos recalcando este punto. Necesitamos ser equilibrados para ver que el punto más importante es la economía de Dios. Pero también debemos ser perfeccionados en cuanto a nuestro vivir cristiano cotidiano, para que seamos personas perfectas, completas y cabales en nuestra vida. Debemos ser equilibrados por el libro de Jacobo y también necesitamos recibir la advertencia que se encuentra en este libro.
Alberto, sin duda es muy triste que los cristianos buscadores actuales presten más atención a los asuntos pequeños de su vida diaria que a los asuntos más importantes de la economía de Dios. ¿Qué tal si usted nos explica cómo fue posible que Jacobo estuviese cegado por el velo de la religión hasta el punto que él no vio la economía de Dios y erró respecto a la meta que está en el corazón de Dios?
Al leer el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta que Jacobo, o también conocido como Santiago, era que él era un hermano carnal, o sea, según la carne del Señor Jesús. Sin duda, él también fue salvo y regenerado después que el Señor que resucitó y ascendió. Pero el hecho de que Jacobo haya sido criado en la religión judía realmente causó que fuera muy influenciado por el judaísmo y por sus leyes ceremoniales. Es decir, Jacobo fue criado en la religión judía, pero más adelante él fue salvo y regenerado, lo cual nos indica que él tenía una mixtura, cierto tipo de mezcolanza ahí de las cosas del Antiguo Testamento con las del Nuevo. Y sin duda, esto se constituyó en un gran velo para Jacobo, el cual se refleja, se puede ver que en su epístola, ya que esta número uno está dirigida, ¿qué? ¿A los creyentes en Cristo? No, está dirigida a las 12 tribus en la dispersión. Y número dos, también hace referencia a muchas cosas del Antiguo Testamento en esos 5 capítulos. Así que Jacobo tenía una mixtura de la dispensación de la ley con la dispensación de la gracia. Eso llegó a constituirse en una gran frustración para él, que le impidió ver las cosas de la nueva dispensación. Si comparamos a Jacobo con el apóstol Pablo, podemos darnos cuenta de que a pesar de que Pablo había tenido un trasfondo muy similar al de Jacobo, fue criado en la religión judía, pero por la gracia del Señor, él pudo ver todas las cosas relacionadas con la economía de Dios. En sus epístolas, Pablo dijo cosas tales como: a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí. Cristo vive en mí, y Cristo es el todo y en todos. Este tipo de expresiones no se ven en la epístola de Jacobo. ¿Por qué? Porque él estaba limitado en su visión debido a la mixtura que él tenía. Dicha mixtura llegó a convertirse en un velo grueso que no le permitió ver lo que verdaderamente está en el corazón de Dios.
Alberto, es evidente que Jacobo tenía una mixtura del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿No es así?
Así es, hermano Víctor. En el capítulo 21 del libro de los Hechos se puede apreciar el velo tan grueso que Jacobo tenía. Y por esa razón él estaba, en cierto sentido, que apartado o desconectado de la economía neotestamentaria de Dios. Me gustaría leer con ustedes algunos versículos del capítulo 21 de Hechos. Los versículos del 21 al 24. Y dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni anden según las costumbres. ¿Qué hay pues? Ciertamente oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Tenemos aquí 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren las cabezas, y todos comprenderán de que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Creyentes guardando la ley. ¿Qué es esto? Eso es una mixtura. Así que en esta posición vimos que hay millares de judíos que eran celosos por la ley. Y también se habla de que Pablo debía cumplir que el voto nazareo bajo la influencia de Jacobo. Esto nos demuestra que Jacobo tenía una tremenda mixtura en su ser del Antiguo y el Nuevo Testamento.
Alberto, estoy completamente de acuerdo con usted. Bien, antes de escuchar la porción final del mensaje, quisiera leer el versículo 2 del capítulo 1 de Jacobo, que dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este estudio vida de Jacobo.
In our Christian life,
en nuestra vida cristiana,
we could be tried by 2 categories of things.
Podemos ser probados por 2 categorías de cosas.
The first category is
La primera categoría es positiva y la segunda es negativa. La primera categoría incluye las pruebas y los sufrimientos que nos examinan y nos ponen a prueba. Cosas tales como la persecución, el sufrimiento, un medio ambiente de pobreza, perder el empleo, perder a un ser querido. Cosas como estas nos examinan y nos prueban para que se manifieste nuestra condición de cómo estamos delante de Dios. Pero también existe una segunda categoría de cosas, que son las tentaciones. Cuando somos probados, somos examinados por las circunstancias externas. Eso es una prueba. Pero cuando somos examinados y probados por nuestras concupiscencias y deseos internos, eso es una tentación. En cuanto a las pruebas, necesitamos soportarlas. Pero en cuanto a las tentaciones, necesitamos resistirlas. Para soportar las pruebas, necesitamos sabiduría. Pero la sabiduría no es suficiente para resistir la tentación. Para resistir la tentación, necesitamos la vida divina, la vida de Dios, una vida que es más fuerte para resistir las tentaciones. La sabiduría no basta, no es suficiente para resistir las tentaciones que se encuentran en nuestro interior. Tal vez usted tenga la sabiduría, pero para resistir la tentación, no tiene el poder para resistir su deseo carnal interno. Para resistir eso necesita otra vida, la vida de Dios. ¡Ja, ja! ¡Aleluya! Y todos la tenemos. Como ya hemos visto, nuestro Padre nos engendró y nos regeneró por la palabra de verdad. Y por medio de ella nacimos de nuevo. Ese nacimiento divino impartió la vida divina en nuestro ser. Por lo tanto, ahora no solo poseemos la vida divina, sino que además disfrutamos de dicha vida junto con su naturaleza divina. Y esta vida es la fuerza, es el poder interno mediante el cual podemos resistir los gérmenes de la concupiscencia que están presentes en nosotros.
Y tengo que decir, gloria al Señor por esta palabra de conclusión. En Jacobo 1:18 se nos dice lo siguiente: Él, de su voluntad, nos engendró por la palabra de verdad, para que seamos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Entonces, Alberto, ¿por qué razón es tan importante esto para que podamos resistir las tentaciones que enfrentamos a diario?
En el idioma griego original, las palabras que se traducen en este versículo como pruebas y tentaciones son dos palabras muy similares. La palabra que se traduce como pruebas es en el griego la palabra tirasmos, y la que se traduce como tentaciones es la palabra tiraso. En el idioma griego, la primera palabra, esta que se traduce como pruebas, tiene una connotación externa, mientras que la segunda se refiere a algo interno en nuestro ser. Así que externamente hablando, hay muchas pruebas que se relacionan con nuestro entorno, las cuales que nos influencian y nos están afectando todo el tiempo. Y para poder soportar esas pruebas, necesitamos la sabiduría de la cual habla Jacobo, a fin de que encontremos la manera de salir de ellas y no ser afectadas por las mismas. No obstante, debemos saber que estas pruebas vienen para probar cómo nosotros estamos delante de Dios. Pero existe una segunda categoría de pruebas que se conocen como las tentaciones. Y este es un tipo de prueba interior que se lleva a cabo por medio de las concupiscencias que están dentro de los creyentes. ¿Sí? Sí, aunque hemos sido regenerados, es cierto, todavía tenemos concupiscencias en nuestro interior. Así que para poder ser rescatados y liberados de las tentaciones, se necesita algo más que la sabiduría externa. Se necesita la vida divina, la vida poderosa de Dios, la cual que nos fortalece y nos suministra a fin de mantenernos libres de pecar. Por lo tanto, debemos comprender que la palabra de Dios en la Biblia es nuestro suministro. Cada vez que comemos la palabra de Dios de manera viviente, esta nos infunde e imparte la vida divina en nuestro ser, capacitándonos para resistir las tentaciones que provienen de nuestras concupiscencias. Si vivimos por la vida de Cristo y no por nuestra vida humana, seremos capaces de resistir las tentaciones.
Alabado sea el Señor por esta realidad tan maravillosa. Me siento animado de que podamos soportar las pruebas por medio de la sabiduría y que podamos resistir las tentaciones por medio de la vida divina que está en nuestro interior. ¡Aleluya! Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee y esperamos que su visita se repita pronto.
Muchas gracias por invitarme. Siempre es un gozo poder participar en el programa. ¡Aleluya!
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Alberto Santiago, la de Bill Lawson y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Los de Corazón Puro es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. Los de Corazón Puro, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.